Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 18 minutos del jueves 14 de septiembre, Día del Boxeador.
Tengo el corazón de un viejo boxeador, que cayó mil veces y se levantó, y entendió que eso era ser un campeón.
No hay que confundir este día con el del boxeo, que tiene fecha propia. Hoy de lo que se trata es de ensalzar a las personas que practican profesionalmente este deporte, que no está nunca, también es verdad, exento de polémica. Los primeros boxeadores de los que se tiene noticia aparecen en Irak, en un relieve sumerio que data del tercer milenio antes de Cristo. Evidentemente se desconoce quiénes eran estos señores, pero nos permiten saber que en sus inicios boxeaban desnudos y sin guantes, aunque sí utilizaban una especie de banda, seguramente de cuero, que les protegía las muñecas. Por lo que respecta a los boxeadores modernos, nos remontamos al año 1681 para conocer a los primeros, cuando el duque de Abermale organizó en Gran Bretaña un combate, atención, entre su mayordomo y su carnicero. Bueno, en España hemos tenido grandes campeones como Legrá, como Pedro Carrasco, Urtain, Poli Díaz o actualmente Kiko Martínez. Y en estos momentos la actualidad pasa por las inmediaciones de Marqués de Vadillo, donde la rotura de una tubería está complicando mucho la mañana. Bueno, nuestra compañera Gloria Talavera se ha trasladado hasta este lugar con nuestra unidad móvil y en unos minutos nos va a poner al instante de cómo está la situación.
Según acaba de hacer oficial la Casa del Rey, ha anunciado el compromiso matrimonial entre el príncipe de Asturias y la periodista Leticia Ortiz Rocasolano.
Han pasado 19 años desde que esta noticia nos sorprendió a todos. El entonces príncipe de Asturias se comprometía con una periodista, con Leticia Ortiz, que hoy, este 14 de septiembre, cumple 50 años. José Luis Martín Ovejero, que es especialista en comunicación no verbal, va a analizar para nosotros los gestos que han marcado la trayectoria pública de la que hoy es reina de España. Y a partir de hoy nos vamos a familiarizar con esta sintonía que estamos escuchando. Nieves Ortiz estrena Madrid Mazo Guapo, una sección en la que cada jueves a eso de las 11 y 20 nos va a ir descubriendo la historia que esconde el patrimonio artístico, arquitectónico, cultural y paisajístico de nuestra ciudad.
Soy Ildefonso Falcones y quería presentaros mi nueva novela Esclava de la Libertad.
Bueno, pues poco más hay que decir del invitado que nos va a visitar en la última hora del programa. Ildefonso Falcones es uno de los escritores de novela histórica más importantes de nuestro país y va a estar con nosotros para hablar, como nos decía, de su última novela, Esclava de la Libertad. Y antes de entrar de lleno en todos estos contenidos, vamos a echar un vistazo a nuestra rueda de redacción. Ya tenemos a todos los componentes del equipo preparados para empezar por ejemplo, con Nieves Ortiz y su efeméride destacada del día.
Que nos lleva hace 14 años, cuando se vivieron imágenes para la posteridad, decenas de empleados del banco de inversión Lehman Brothers, con sus pertenencias en cajas de cartón, bajando a la calle tras conocerse que la compañía había quebrado después de 160 años de vida. Un drama que supuso el fin de uno de los mayores bancos de inversión americanos y que tuvo un fuerte efecto dominó, desatando una crisis económica a nivel global. Fue también en 1885, un día como hoy, cuando el químico ruso Konstantin Falberg patentó la sacarina, uno de los edulcorantes sintéticos más antiguos. Y tan solo 5 años más tarde de aquello nacía Agatha Christie, la reina del crimen.
Se ha cometido un asesinato. El asesino es uno de ustedes.
Su obra, con bestsellers como Muerte en el Nilo, ha sido traducida a más de 100 idiomas y adaptada al cine, al teatro y la televisión. Se casó 2 veces, tuvo una hija y murió con 85 años, haciendo lo que mejor se le daba, escribir. Y además hoy se cumple el 4º aniversario de la muerte de Andrés Sardà a los 90 años. El modisto catalán y premio nacional de moda revolucionó la ropa interior con su marca homónima, que ahora maneja su hija Nuria, quien, por cierto, abre los desfiles previstos hoy en la nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week. Anything.
Y vamos a felicitar también a quienes hoy cumplen años, Belén.
Sí, vamos a hacerlo. Vamos a felicitar, además, de manera muy afectuosa, a alguien que está cumpliendo años en un día complicado para él. El príncipe Harry está celebrando hoy sus 38 años de duelo, obviamente por el fallecimiento de su abuela, la reina Isabel II, la que ha dado las gracias por esa gran sonrisa contagiosa. Le felicitamos y le acompañamos en su sentimiento. Felicitamos también a alguien que cumple más años, pero los cumple divinamente. Estamos hablando de Carmen Maura, 77 años, nació en el año 1945, y la verdad es que tiene una vitalidad y unas ganas de trabajar tremendas. De hecho, este año llega con 4 proyectos diferentes, 3 películas que va a ir estrenando poquito a poco y una más que además tiene fines solidarios, la última de Paco Arango, Mi otro John, donde por cierto comparte cartel con Mariano Rajoy, hace un cameo especial, el expresidente del gobierno, y donde Carmen Maura se va a meter en la piel de un camionero. Y hasta ahí podemos leer. Muchas felicidades a nuestra gran actriz Carmen Maura.
¿Y quiénes protagonizan hoy el santoral este 14 de septiembre? Pues nos lo cuenta Clara Esteban.
Pues hoy vamos a felicitar a todas las Dolores y María Dolores y Lolas y Lolis que celebren hoy, porque ya sabemos que tenemos que hay otra festividad de la Virgen de Dolores, pero hoy es Nuestra Señora de los Dolores, una advocación mariana que hace referencia a los 7 episodios que vivió la Virgen, la profecía de Simeón en el nacimiento de Jesús, que una espada atravesaría el alma de la Madre de Dios, esa fue la primera de ellas. Después la huida a Egipto por la persecución de Herodes, los 3 días que pasó la Virgen buscando a su hijo, el encuentro con él transportando la cruz, la crucifixión, la muerte de Jesús y la sepultura. Hay en España 252.315 María Dolores, hay 181.179 Dolores, también 22 hombres que llevan este nombre, y Lolas hay 20.912, es un nombre que se pone desde hace muy poquito, y la edad media de esas Lolas es de 10 años, 10 añitos tienen. Y también vamos a felicitar muy rápidamente a los 4.641 valerianos. San Valeriano de Tournú fue un mártir cristiano del que no sabemos más que el hecho de que fue martirizado en esa localidad francesa. Así que aquí lo dejamos.
Y Diego Barrios es el encargado de elegir cada día una frase célebre. ¿Cuál has elegido hoy, Diego?
Pues hoy hemos elegido una de Woody Allen, y es que dijo que lo único de lo que él se arrepentía en la vida es que no era otro. Como todos sabemos, Woody Allen fue un director de cine, guionista, actor, comediante y músico. Es de origen estadounidense y también es judío. Su carrera abarca más de 6 décadas, durante las cuales ha filmado en torno a medio centenar de películas. Comenzó su carrera como escritor de comedia en los 50 y más tarde, 10 años después, en los 60, empezó a actuar como comediante. En 2004, Comedy Central clasificó a Allen como el cuarto cómico más importante entre la lista de los 100 mejores. Y más tarde Reino Unido lo llegó a clasificar como el tercer mejor comediante de la historia.
Pues ahí está Woody Allen, que sigue triunfando en las pantallas de todo el mundo. Gracias, Diego. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Buenos días. Hoy, Eli, pedimos a los oyentes el plan más aburrido al que les han invitado. Ese plan que resultó ser un peñazo, un tostón, que se hizo bola. ¿Bostezas cuando abren la caja del Monopoly en casa de tus cuñados y has llegado a derramar incluso una bebida en el tablero para que se terminase la partida? ¿Fuiste a cenar a casa de un compañero y la velada se convirtió en un debate de impresiones sesudas sobre la insoportable levedad del ser de Kundera? ¿Te dieron invitaciones para una exposición y era una muestra de las novedades de decoración de interiores para lobbies de hoteles? 628-091-117, mensajes escritos o notas de voz a nuestro WhatsApp. Y por cierto, hay ganador del concurso de ruido.
¡Bien!
Rotonda. ¿Cómo que rotonda? Rotonda. ¡No!
¡Que no hay rotonda hoy! No. ¿Qué va? Oye, lo que hay es dron. Bueno, bien, hemos sacado a volar el dron, ¿no?
Estaba yo ya diciendo lo mismo, me he equivocado de reto o de programa.
Pero si eres tú el que eliges el reto y el que te lo guisas y te lo comes, ¿cómo te vas a equivocar contigo mismo?
¿Te imaginas que entro en el plató de la tele y digo, hola, ah, no, que no es aquí? Bueno.
Pues no. Bueno, ya tenemos el dron volando a pesar del día. Oye, que no ha amanecido.
No hace
hoy
día de dron, ¿eh?
No ha amanecido.
No ha amanecido,
sí,
todavía.
Noche. Bueno.
Está la nube. Bueno, pues hoy hemos lanzado el dron y hemos sacado una imagen de una ciudad.
Muy bien.
De la Comunidad de Madrid. Hay que fijarse en algunos detallitos, sobre todo los extremos. Ya esto ya lo lanzo.
Ya.
Y hay que ver de qué localidad se trata. ¿Es Sanse? ¿Es Valdemoro o es Coslada?
Bueno, tres posibilidades.
Una de estas tres.
Uno entra en arroba buenos días OM. Quien dice uno dice yo misma.
Sí.
Entro ahí, observo esa fotografía sacada por el dron y decido si lo que se ve es San Sebastián de los Reyes, Valdemoro o Coslada. Y una vez que lo he decidido, voto. Y a la 1-5 sabré si acertado.
Eso es. En eso consiste el reto, básicamente.
Perfecto.
Pues nada. Hasta luego.
Hasta dentro de un ratito que me vienes contando cómo va la cosa.
Chao.
Bueno, pues tal día como hoy, en 1987, este tema de Michael Jackson, No puedo dejar de amarte, llegaba a lo más alto de las listas mundiales, convirtiéndose en el primero de los 5 números unos que Jackson conseguiría con el álbum Bad.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Olvidarse de todo observando las aves en un paraíso natural. Tomar el sol en una playa sin salir de Madrid. Pasear entre esculturas por el bosque encantado de un castillo medieval en el corazón de la península. San Martín de Valdeiglesias. Que no te la cuenten.
Villas de Madrid. Todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
¿Sabías que no todos los omega 3 son iguales? Viralin es el único complemento en sobres monodosis en aceite de oliva virgen extra que asegura la ingesta diaria de omega 3 de microalgas recomendada. Es apto para veganos y contiene en una dosis un gramo de DHA. En farmacias para farmacias del Corte Inglés, herbolarios y viralin.es. Nuestra salud necesita Viralin.
De cara al mundo, los viernes. De 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro lo que quiere, quiere un gobierno que quiere en Ucrania. Y
el mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Y nos vamos ya a uno de los puntos de nuestra ciudad que está siendo en estos momentos noticia. A las 2:25 de esta madrugada se producía la rotura de una tubería cercana a Marqués de Vadillo, que es una incidencia que ha anegado de agua la zona y también el tramo de calle 30 del entorno. Esto está complicando mucho el tráfico, pero a pesar de ello, nuestra unidad móvil ha conseguido llegar hasta ese lugar donde ya está Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Sí, Eli, ahora estamos en el interior precisamente de este túnel de la M30 observando el agua que ha quedado aquí acumulada. Estamos realizando esta visita con Borja Caravante, delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, y por esto, por lo que estamos viendo, precisamente no han podido pasar por aquí hoy los coches.
Pues así es, ha acumulado justo en este tramo que estamos, que es Marqués de Vadillo Pirámides, una gran cantidad de agua que llega a una profundidad de 4 metros de altura cuando se ha producido la rotura de la tubería del canal en torno a las 2 de la mañana, en concreto a las 2:07 de la mañana, y ha estado durante 2 horas saliendo agua y que se ha acumulado en este punto más bajo de la calle 30.
Impresiona verlo, estamos muy cerca también del río, ese quizás también es el problema, ¿no?
Bueno, es que este punto está justo debajo del río y por tanto, al ser el punto más bajo de toda la M30, es donde se produce la acumulación siempre de agua. Cada vez que llueve, y se llueve de manera importante, también se produce este tipo de acumulación de agua. Lo que pasa es que los pozos de bombeo tienen capacidad suficiente para poder sacar el agua. La cuestión es que cuando se acumula con tanta rapidez y tanta agua, pues es imposible, los pozos no tienen capacidad suficiente para poder achicar el agua.
¿Cómo está la situación en la actualidad en cuanto a la movilidad, la reparación también de esa tubería, del tramo afectado, por ejemplo, también de la calle Antonio López?
Bueno, está corto ahora mismo este ramal de Marqués de Vadillo hasta Pirámides y también el bypass sur, la calzada exterior del bypass sur, y luego Antonio López y Antonio Leiva, que es donde se ha producido la rotura del agua, donde hay un socavón de grandes dimensiones que ahora está siendo reparado por los servicios técnicos del canal. A primera hora, que lógicamente la circulación ha sido bastante complicada como consecuencia de estos cortes, especialmente en todo el nudo sur y en el entorno, ¿no? Pues lógicamente Marqués de Vadillo, que estaba cortado, pero también, por ejemplo, en Marqués de Monilla, Monistrol, que llegaba la retención hasta el Palacio de la Moncloa, 2,5 kilómetros de retención, de igual manera que en el interior del túnel, en hora punta, ha llegado a acumularse hasta un kilómetro de retención.
Ahora mismo, por ejemplo, por si alguien está en la zona de General Ricardo, es mucho más despejada, pero que tengan en cuenta que hay ese tramo de Antonio Leiva y de Antonio López cortados al tráfico. ¿Cómo va a evolucionar esto? ¿Cuáles son las previsiones?
Pues está trabajando ahora mismo 14 dotaciones de bombero y 20 equipos de calle 30 para poder achicar y sacar el agua lo más rápido posible, pero teniendo en cuenta que se han acumulado 6 millones de litros, pues en fin, vamos a estar bastante tiempo. En concreto, este en el que estamos, de Marqués de Vadillo, hasta mañana a primera hora no se va a poder restaurar el tráfico, porque no solo hay que checar el agua, sino luego llevar a cabo las tareas de limpieza, porque debajo de eso estará completamente lleno de barro, de igual que estaba en superficie, donde está trabajando, por cierto, ahora el Selur también limpiando las calles. Y el otro tramo prevemos abrirlo a última hora de la tarde.
Hemos estado hablando también hace algunos minutos con profesores, los directores del Centro Concepción Arenal. El sótano también había quedado inundado. Daban las gracias a Ayuntamiento y a Comunidad, porque también han sido rápidas esas labores, ¿no?, para achicar el agua, para limpiar, y probablemente los chavales van a poder hoy disfrutar de su comida en esas instalaciones.
Sí, seguro que van a poder disfrutar. Es verdad que a primera hora la imagen era un poco complicado y hacía prever que iban a tener dificultades para desarrollar su labor, pero es cierto que entre los trabajos de la Comunidad de Madrid, por supuesto bomberos, calle 30, el Ayuntamiento, pues estamos trabajando con todos los recursos para evitar los perjuicios y las molestias a los alumnos, a sus familias y también a los vecinos. Os quiero recordar, por cierto, que bomberos ha revisado también todos los edificios del entorno y no ha detectado ningún daño estructural ni ningún problema, por tanto siempre garantizando las condiciones de seguridad.
¿Hay algún garaje más afectado?
Hay algún garaje, ya está revisando también bomberos, porque todavía no han podido revisar todos los garajes si se encontraban anegados de agua o no, pero bueno, lógicamente algún local, algún garaje tendrá problemas de agua, pero también les ayudaremos y les resolveremos cuanto antes. Ahora la prioridad es centrarnos, por supuesto, en el centro escolar, pero también aquí en calle 30, para poder restaurar el tráfico y que no se produzca esa congestión, y pues, según se vayan liberando equipos de estos trabajos prioritarios, iremos al resto.
Sobre las causas, imagino que el canal sigue investigando.
Bueno, las causas las tendrá que determinar el canal y los servicios técnicos, pero hay que tener en cuenta la longitud y la dimensión del sistema de saneamiento de la ciudad de Madrid, donde está repleto de tuberías, cientos de kilómetros, y por tanto es lógico que siempre se produzca alguna avería, alguna situación, y bueno, teniendo en cuenta la complejidad de esta, es que se ha producido en una tubería de gran capacidad y en este punto en concreto. Si hubiera sido en otro lugar, pues esta circunstancia no se hubiera producido, puesto que no se hubiera acumulado en este punto más bajo de la ciudad de Madrid todo el agua.
Como delegado de movilidad, ¿qué aconseja a los conductores que tengan que, bueno, venir a esta zona, pero que tengan que evitar este lugar?
Bueno, pues hay que evitar, lógicamente, este lugar. La mejor manera de moverse siempre, y especialmente hoy, es hacerlo en transporte público, donde, por cierto, también se ha tenido que producir desvíos de las líneas de MT, que estamos informando a través de las redes sociales para que todo el mundo lo pueda conocer, y buscar vías alternativas de entrada, en este caso la 5, incluso la 6, porque hay que recordar que el túnel central de calle 30 sí está abierto al tráfico.
El metro no se ha visto afectado.
No se ha visto afectado. La estación de Marqués de Vadillo, que también es un punto crítico cada vez que llueve, que siempre se acumula mucho agua, sin embargo, en esta ocasión pues no ha tenido ningún problema y continúa abierta al público.
Pues muchísimas gracias al delegado de movilidad, Borja Caravante, que está supervisando todos los trabajos de limpieza, de reparación aquí en la zona. Ahora mismo, decíamos, Eli nos atendía desde el interior de este túnel de la M30 en dirección hacia Pirámides, Glorieta de Toledo. No pueden pasar los coches. Estamos viendo la enorme balsa de agua. Qué profundidad además tiene, así que los trabajos se van a prolongar durante muchas horas.
Bueno, sabemos que la incidencia está provocando desvíos en las líneas de autobuses 23, 34, 35, 116, 118 y 119. De todas maneras, hay personal de la EMT informando en las paradas afectadas. Gloria Talavera, muchísimas gracias. Siempre donde está la noticia. Un beso, compañera.
Gracias, Eli. Hasta luego.
Por cierto, que dentro de un rato, hacia las 12 menos cuarto de la mañana, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que en estos momentos está cumpliendo funciones de alcaldesa, puesto que el señor Martínez Almeida está en Nueva York, irá en la zona y comparecerá en rueda de prensa, una rueda de prensa de la que estaremos muy atentos.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y mucha atención a todos los que vivís en comunidades de vecinos, porque la crisis del gas está amenazando con multiplicar incluso por 10 las facturas de la calefacción central este invierno, que es algo que, sumado a un IPC que lo tenemos por las nubes, está abocando a las comunidades de propietarios a subir las cotas y a recortar gastos. Hay un problema añadido, además, y es que el Gobierno no ha tenido en cuenta los descuentos que está aplicando en calefacciones que son, si son individuales, a las calefacciones o a los depósitos de gas comunitarios. Bueno, es algo que preocupa mucho al Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Noelia Mochales es su vicepresidenta tercera. Noelia, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, supongo que hay preocupación. No sé si en todas las comunidades de vecinos se están empezando ya a preparar para lo que nos viene en los próximos meses en cuanto empiecen a funcionar las calefacciones.
Pues sí, la verdad, estamos verdaderamente preocupados porque no se nos está teniendo en cuenta por parte del Gobierno en lo relativo a que nosotros, como comunidades de propietarios, podamos acceder a tarifa regulada en vez de estar en el otro mercado. Y porque al final son personas, son propietarios, son personas individuales las que tienen que pagar los gastos de gas, por lo cual resulta un poquito absurdo que se nos consideren grandes empresas cuando realmente estamos hablando de propietarios individuales.
Bueno, claro, es que llama muchísimo la atención, ¿no?, que por el hecho de vivir en una vivienda unifamiliar, una vivienda individual, para entendernos todos, uno puede acogerse a esas bonificaciones que está aplicando el Gobierno y, sin embargo, esas mismas bonificaciones no se estén aplicando a personas que viven en una finca, en una comunidad de vecinos.
Efectivamente, porque nos vamos a ver abocados este invierno a subir claramente las cuotas de comunidad y tener que emitir derramas porque no va a haber otra forma de pagar los recibos de la luz y del gas. Estamos hablando de cosas que van a pasar ya, no es un futurible, sino son gastos que ya se nos generaron al final de la temporada y que volveremos a tener, pero ahora ya completamente desorbitados.
Bueno, los gastos de la luz se han doblado. Por ejemplo, un portal con ascensor que hace 2 años pagaba 675 euros, en estos momentos llegaría a pagar 1.500, y un garaje que pagaba 5.300 va a llegar a los 11.500. Claro, esto mucha gente no va a poder asumirlo.
Efectivamente, no vamos a poder asumirlo porque además no parece tener fin, por lo menos fin temporal. Lo que tenemos que hacer, y desde el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, lo que le decimos a los propietarios es que cuenten con un administrador colegiado para que les ayude, porque somos los mejores formados y los más cualificados a instalar dispositivos, a aplicar medidas de ahorro energético que no suponen mucho coste para hacerlos, pero que van a suponer una forma de paliar estas subidas. Y lo podemos hacer mañana mismo.
Por ejemplo, díganos alguna de estas medidas que se podrían empezar a aplicar desde ya mismo.
En lo que se refiere a las calderas de calefacción comunitaria, tienen que poner si tienen posibilidad de cambiarlas por una más eficiente, hay un montón de empresas que la cambian y permiten el pago fraccionado y ya la instalarían y sería una caldera que tendría muchísimo menos consumo. Tienen que revisar las ventanas de las comunidades para ver si algunas pierden, para poder intentar no tener una pérdida energética en las fachadas. Pueden también instalar luces LED, que muchísimas empresas lo instalan toda la comunidad y también se puede pagar de forma fraccionada, o instalar placas solares que les permitiría paliar algunos consumos comunes de la casa, todas las luminarias, o detectores de presencia, para que las luces no se enciendan todas a la vez cuando una entra en una comunidad.
Claro, estamos hablando, sobre todo lo más llamativo es el precio de los combustibles y el precio de la luz, pero realmente el encarecimiento de la vida va a encarecer otro tipo de gastos también que tienen que asumir las comunidades de vecinos, como estamos hablando, contratos de limpieza, de desinfectación, por ejemplo, de ratización, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso se va a ir sumando al recibo mensual.
Claro, es que tenéis que sumar el IPC. Nosotros estamos aplicando ahora un IPC del 10% y todos los contratos que tienen las comunidades de propietarios ya tienen que aplicar ese 10%. Ya tienes ese gasto ahí para el inicio del año, que no se prevé que haya un IPC inferior. Por lo cual, ya solamente con eso nos vamos a subir todas las cuotas al menos un 10%. Y a partir de ahí todo será subidas, tanto en lo que se refiere a porcentaje para cubrir lo de la luz, como en derramas, porque va a ser imposible pagar la calefacción con las cuotas normales de comunidad.
Claro, nos vamos a encontrar con dos problemas al mismo tiempo. Por un lado, vecinos que no van a poder asumir esa subida de las cuotas de comunidad. Estamos hablando de que recibos de 100 euros en estos momentos mensuales pueden llegar a 600 euros, por ejemplo. Y por otro lado están los vecinos que a lo mejor sí tienen posibilidad de asumir esta subida, pero que van a tener que asumir su subida y la de los morosos, es decir, la de los vecinos que no pueden pagar.
Es que habrá muchísimas personas que no es que no puedan, no que no quieran pagar, es que no van a poder. Entonces, podrán asumirlo igual de forma muy fraccionada, poquito a poco, porque sus sueldos no se lo van a permitir. Entonces, nos vamos a ver con que muchos propietarios tendrán que poner el dinero de los otros propietarios porque no, a veces no va a ser posible recaudar todo. De forma que todos los problemas que se intensifican, pero insisto, estamos a tiempo todavía de intentar ser conscientes de que en la calefacción no se puede poner a más de 21 grados en las casas, a intentar reducir las horas para que no haya tanto consumo, intentar aplicar todas las medidas posibles para que la factura sea inferior, teniendo en cuenta que va a ser un año complicadísimo, pero al menos hay que ser consciente y tomar las medidas desde ya.
Creo que no solamente desde el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, sino desde el Consejo General de Administradores de Fincas de todo el país están pidiendo ustedes que se aplique la tarifa regulada del gas y que se reduzca el IVA del 21 al 5%. No sé si han hecho ya la petición de manera formal y si han recibido respuesta.
De momento no tenemos respuesta a la misma, pero desde el Consejo General se ha gestionado desde hace tiempo ya esta petición, se ha tramitado y de momento no hemos obtenido respuesta, no es la primera vez que la solicitamos. El IVA sería una gran ayuda, realmente ahora se está recaudando cifras exageradas de IVA por todos los productos y entiendo que en una cosa tan esencial como puede ser las calefacciones o la luz en las comunidades de propietarios, debería ser mucho más sensible a esa situación y tratar de no recaudar a través de esas facturas más IVA, sino paliar en cierto modo esa situación tan absolutamente extrema en algunas propiedades, en la comunidad de propietarios.
Bueno, pues mientras esperamos a ver si el gobierno accede a estas medidas que desde luego aliviarían mucho la situación de mucha gente que supongo que empezará a estar muy preocupada porque de momento es verdad, hoy por ejemplo en Madrid hace un día muy feo porque está muy gris, llueve pero las temperaturas todavía nos respetan, pero de aquí a unos meses o a unos días o a unas semanas evidentemente vamos a tener que empezar a encender calefacciones y ahí es cuando va a venir Paco con la rebaja. Mientras tanto, bueno, pues el consejo
estamos a tiempo todavía de tomar medidas, se puede intentar instalar los sistemas de ahorro energético en las comunidades ya, de forma que son muchos meses de invierno, si lo hacemos ya, al menos algo paliaremos la factura de la luz y del gas.
Bueno, pues que todo el mundo que vive en una comunidad de vecinos sepa que, muy a pesar de todos, la subida del encarecimiento de la vida y la crisis energética va a encarecer los recibos que pagamos cada mes en la comunidad de vecinos. Veremos a ver cómo conseguimos solucionar esto y si efectivamente llegamos a tiempo para que no sea un hachazo, para que mucha gente lo pase regular tirando mal los próximos meses de invierno.
Cuenten con los administradores de fincas colegiadas, estamos a disposición de todos los propietarios para resolver dudas o asesorarles en todo lo que haga falta en este asunto.
Desde luego los profesionales son los que mejor nos pueden asesorar. Bien. Por eso hemos acudido hoy a Noelia Mochales, vicepresidenta tercero del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Noelia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarnos expresar nuestras inquietudes y cómo podemos ayudar.
Estaremos muy pendientes de este asunto. Muchas gracias.
Un saludo, igualmente.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Vivir en la ciudad te agobia? ¡Cambia a lo rural! En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para emprender, para disfrutar de la naturaleza y de tu tiempo, para beneficiarte de más ayudas y de impuestos más bajos. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
¿Quieres incorporarte a la profesión de moda? ¿Eres emprendedora o emprendedor? Haz en la Universidad San Pablo CEU tu máster en gestión administrativa y podrás formar parte del colectivo de gestores administrativos, poniendo en marcha tu propia gestoría y colaborar con ciudadanos, empresas y autónomos en su día a día con las administraciones. Una inversión con un alto retorno. Visita gestoresmadrid.org.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Los restos mortales de Isabel II de Inglaterra ya están en el Palacio de Westminster después de que ayer fuera trasladados desde el Palacio de Buckingham. A estas horas son muchísimos los súbditos británicos que hacen cola para pasar por delante de esos restos y mostrar su respeto a la que ha sido su reina durante los últimos 70 años. Alfredo Benito, corresponsal en Londres, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo ha amanecido el día en Londres?
Bueno, ha amanecido nublado, eso es lo primero que tengo que decir, no hay mala temperatura, 17 grados ahora mismo, y bueno, ha amanecido con muchísima gente lanzándose a las calles para ver a su reina, para visitar esa capilla ardiente. Es verdad, y hay que decir que durante toda la noche no ha cesado el goteo de personas que han ido y que han preferido elegir esa hora, sobre todo personas que vienen de fuera de Londres para no encontrarse con demasiado jaleo, y a estas horas hay 4 kilómetros de cola.
Madre menos, mía.
Porque sí, el gobierno va constantemente actualizando en YouTube, cómo está la situación, y para que la gente se organice, sepa dónde tiene que ir, a qué estación y dónde tiene que buscar ese punto final de la cola. Está prevista para que alcance los 8 kilómetros de largo. Hay una zona en un parque cercano, bueno, no cercano, pero en las afueras de Londres, que sería como la parte final de la cola y donde hay sí que no se permitiría más gente si llega el momento, que yo creo que no va a suceder, en que hubiera demasiada gente allí acumulada. Todo el mundo está reconociendo que la organización está siendo magnífica, casi perfecta. Hay cientos de voluntarios por todo el recorrido ayudando a la gente. Hay mucha gente mayor, como los oyentes entenderán. Hay 500 aseos portátiles, hay muchísima policía, y todo se hace a un ritmo mucho mejor de que se esperaba. La gente está esperando, le está llevando entre 5 o 6 horas acceder a la capilla ardiente cuando, antes de que se abriera la policía. Yo creo que para disuadir también a muchas personas, estaba hablando de que podría llegar hasta 20, 30 horas. Es verdad que probablemente viernes y sábado esto va a ser incluso domingo mucho peor porque la gente no trabaja, pero de momento las cosas están funcionando a las mil maravillas.
5 o 6 horas de espera para pasar por delante del féretro, apenas unos segundos, Alfredo, porque creo que eso se hace con mucha velocidad, es decir, la gente no puede detenerse delante de los restos mortales de Isabel II, que además están a una altura muy elevada. Realmente, quiero decir, ver no se ve mucho.
Bueno, es verdad que se entra por unas escaleras por la parte alta de ese gran salón de actos del Palacio de Westminster, y desde ahí, como la cola va avanzando lentamente, yo creo que se tiene una visión maravillosa de ese escenario histórico, haya pasado de todo en la historia británica, y desde ahí yo creo que sí que se ve perfectamente bien el féretro con esa corona imperial absolutamente increíble, con centenares de diamantes. Y luego lo que sí ha cambiado y al final, bueno, pues la organización de la Casa Real ha permitido es unos segundos a la gente, para la mayoría de la gente lo está utilizando para hacer una reverencia o para mostrar sus respetos al féretro, porque entendían que, bueno, si tienes a la gente esperando decenas de horas, qué menos que permitirles aunque sea unos segundos. Es verdad que como se entra por los dos lados del féretro, bueno, pues se multiplica por dos la cantidad de personas que van accediendo a ese lugar. Algunos tienen incluso la suerte, he visto una imagen esta mañana, de contemplar un cambio de guardia muy personal de los 4 guardias reales que durante 24 horas están bueno, en cada esquina del féretro protegiendo el féretro de la reina. Obviamente hay una rotación, pero cada cierto tiempo hay un cambio total de la guardia y es, bueno, pues es una ceremonia que merece la pena ver y algunos están teniendo la fortuna de poder asistir en directo a ello.
Bueno, el lunes será el funeral oficial. Hasta entonces seguirán pasando millones seguramente de súbditos británicos a rendir ese último homenaje a su reina. Alfredo Benito, muchísimas gracias por haber participado con nosotros y por darnos esa visión radiofónica de lo que está ocurriendo en estos momentos en Westminster, donde, repito, están ya expuestos al público los restos, el ataúd de Isabel II.
Un saludo para todos, adiós.
Un beso. Y de una reina a otra, reinas muy distintas, evidentemente. Hoy la nuestra, la reina Letizia, cumple 50 años y lo va a celebrar sin actos oficiales en su agenda. Es una cifra redonda que va a celebrar acompañada de su familia, aunque también va a haber ausencias. Una va a ser la de la princesa Leonor, que se encuentra en Gales, y otra la de la reina Sofía, que está en Nueva York, donde se celebra el 40 aniversario del hermanamiento de Madrid y la ciudad de los rascacielos. Ahí está también nuestro alcalde, el alcalde de Madrid. Bueno, tenemos con nosotros ya a José Luis Martín Ovejero. Es experto en comunicación no verbal y hemos pensado que con motivo de esta cifra tan redonda en el calendario de la reina Letizia estaría bien analizar algunos de los gestos que han marcado estos últimos 19 años, los que han transcurrido desde que se hizo oficial ese compromiso del entonces príncipe de Asturias con una periodista no desconocida, evidentemente, pero sí para el gran público, una periodista que fue una sorpresa. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, ¿cómo ha evolucionado la reina Letizia desde que era una periodista que daba las noticias en Televisión Española hasta este momento?
Pues ha tenido cambios. Ha pasado por 3 fases, podríamos decir. En primero, la fase antes de ser reina, pues tenía una sonrisa fácil, era muy expresiva a nivel gestual, y con eso, ¿qué conseguía? Pues conseguía transmitir muchísima confianza y mucha cercanía en las personas que la pudieran ver, aunque fuera por televisión. De pronto, segunda fase, es reina. Se le empiezan a precipitar todos los actos oficiales, se da cuenta que hay muchísimo protocolo que evidentemente le llega de repente porque no ha nacido reina, como es lógico, y como todos sabemos, se sabe el centro de las miradas. ¿Y qué provoca en su comunicación? Mayor frialdad emocional en el rostro, mayor rigidez corporal, y se ve que no quiere dejar absolutamente nada a la improvisación. ¿Qué provoca? Pues si lo anterior provocaba cercanía, esto provoca mayor distanciamiento. Pero vamos a la tercera fase. que estoy observando un cambio del último año hasta ahora. Y es que está volviendo, digamos que ha cogido ya más confianza con su trabajo, con su labor, y está un poco, pues siendo mucho más gestual, expresiones faciales también donde refleja mucho más claras las emociones. Yo recuerdo ahora mismo entregas de premios donde se reía, abrazaba a alguna de las premiadas también, incluso sentada hacía como algún pequeño baile. Durante las recepciones de la OTAN con Jill Biden, por ejemplo, se la vio mucho más gestual, mucho más cercana. Pues bueno, empezó cercana, luego fue distanciamiento y ahora vuelve a una fase más cercana.
Una fase que, como nos decías tú, nos retrotrae a los tiempos en los que Leticia Ortiz era periodista, más espontánea. Claro, luego es verdad que se volvió como más distante, más fría, pero es que hubo seguramente un momento en el que se dio de bruces con la realidad porque
claro,
fue muy criticada y fue precisamente con esta ocasión. Vamos a escucharla.
A esta nueva vida, bueno, pues con las responsabilidades y obligaciones que conlleva y con el apoyo, el cariño de los jóvenes, ¿no? De los reyes y, por supuesto, el ejemplo.
Era el día de la petición de Ema, ¿no? Aquella interrupción que le hizo al entonces príncipe de Asturias a su prometido, fue muy criticado y seguramente ahí, hombre, ya que tiene fama de ser tan perfeccionista, pues seguramente ahí se metió para adentro, ¿no? Como los cangrejos dentro del caparazón de la caracola, ¿no?
Se metió un poco para adentro, efectivamente. Se autocontroló muchísimo, muchísimo. Tiene, digamos que el perfil comunicativo de ella, en la mayoría del tiempo de años de reina, tiene seis características clarísimas. Una, escasas emociones en el rostro. La segunda, miradas directas a sus interlocutores. La tercera, cuerpo erguido. La cuarta, paso firme. La quinta, mínima gestualidad, aunque ya decimos que últimamente la está volviendo a coger. Y la sexta, es muy contundente la voz. ¿Esto qué transmite? Todas estas características, mucha seguridad, pero también mucho autocontrol.
¿Y eso es bueno o es malo en una reina?
Pues yo prefiero la reina de hoy que la reina de hace 3 años. Siempre conviene, a la hora de que las personas empaticemos unas con otras, y en términos muy llanos, que nos caigamos mejor, nos vamos a caer mejor con las personas que vemos como nosotros y que comunican como nosotros. Si vemos a una persona excesivamente fría, que transmite pocas emociones, muy distante, muy erguida, el problema es que no la vemos como alguien, por decirlo de alguna manera, de nuestro mismo grupo social, de nuestra misma tribu, por decirlo simple. Y la vemos tan distante que no congeniamos mucho con ella. Entonces, bueno, pues se puede admirar su figura, la monarquía y lo que se quiera. Pero a nivel humano siempre es mejor empatizar. Siempre es mejor parecerse a las personas que nos están observando.
Por lo que se refiere a la comunicación no verbal, de la que tú eres muy experto además, José Luis, ¿qué diferencia hay entre, por ejemplo, qué es lo que transmite un profesional preparado desde la cuna, como es el rey Felipe, con alguien que ha tenido que ir aprendiendo prácticamente sobre la marcha, como es la reina Leticia?
Pues lo resumo en una palabra y lo desarrollo un poquito. Espontaneidad contra profesionalidad. Mientras que el rey Felipe es muy espontáneo, salvo en contadas ocasiones, es muy espontáneo, realiza su labor de rey y le vemos sonriendo y demás, pero que no se fuerza, le sale de dentro, porque evidentemente ha nacido para ello, como el que dice, ha sido criado para ello. Ella se encuentra de pronto, y por eso digo profesionalidad, no lo vive como el rey Felipe, sino que lo ejerce como un trabajo. Eso sí, un trabajo demoledor, porque son 365 días y 24 horas al día, ¿eh?
Sí, tenemos todos la sensación, porque de alguna manera lo transmite José Luis, que a Leticia Ortiz le ha costado disgustos, le ha costado esfuerzo y le ha costado seguramente sufrimiento, incluso llegar a ser reina.
Yo estoy convencido de ello y creo que ha tenido que ser agotador, porque no es que sea reina de 8 a 3, como el que dice, sino que sabe que es el centro de las miradas todo en todo momento. En cuanto ponga un pie fuera del Palacio de la Zarzuela y tenga una cámara delante o tenga espectadores delante, se va a estar mirando con lupa cada paso, cada movimiento, cada mirada, cada palabra, absolutamente todo. Vivir así todos los días, cualquiera de nosotros, yo en eso por lo menos no la envidio, ni mucho menos.
Claro, luego se ha convertido en una mujer que es un icono, digamos, también de la moda, ¿eh? Cuidado, porque cada cosa que se pone, cada paso que da, cada ocasión en la que tiene un cierto protagonismo es analizado con lupa.
Claro. Hay un canal de la comunicación no verbal que es el de la apariencia.
Sí.
Es lo que transmitimos a través de lo que directamente nos ponemos, nos queremos vestir por la mañana, y eso lo cuida muchísimo también la Reina de Leticia. Y sabe en cada momento que también va a ser estudiado cada prenda de ropa que lleva e incluso de qué marca es, que todos sabemos que se han dicho marcas por los medios de comunicación. Es muy consciente de ello y eso lo tiene totalmente estudiado. Es una persona que está muy concentrada cada segundo, tiene todo perfectamente estudiado y lo quiere tener todo controlado. Por eso lo que tú comentabas, Eli, antes, que es como muy perfeccionista, efectivamente, es que no quiere que nada se salga del guión, absolutamente nada.
Claro, es muy complicado, por un lado, ser tan perfeccionista y al mismo tiempo mostrarse cercana
natural.
A la gente. Le cuesta empatizar con alguien que es... prácticamente en algunas ocasiones, sobre todo en hace algunos años, parecía casi un robot.
Sí, muchísimo que le cuesta. No obstante, tiene un detalle que yo destaco, un detalle fundamental de su comunicación no verbal, que además así invito a la audiencia a que se fije en ella cada vez que lo haga, y lo vamos a ver muchas veces. Es cómo estrecha la mano la Reina Leticia. Lo hace realmente de modelo, o sea, es perfecta. Tiene cuatro características fundamentales. Primera, mano en posición vertical, ni hacia arriba ni hacia abajo.
Sí.
No transmite ni dominancia ni sumisión. Es como si dijera, no me siento más ni menos que tú. Segundo, firmeza. Es que se le notan hasta los músculos del brazo cuando estrecha la mano. Eso lo que quiere decir es, quiero saludarte. La tercera es mirada directa a los ojos. Eso está muy bien. Cuando saludamos a alguien, mirar a los ojos de la otra persona, porque lo que le estamos diciendo es que nos importa. Y la cuarta, habitualmente lo acompaña de una sutil sonrisa. Es un me alegro de verte o de conocerte. Con lo cual, yo siempre, en mis clases de comunicación no verbal, la pongo de modelo de cómo se debe estrechar la mano.
Bueno, pues ha sido una evolución que hemos ido viviendo día a día, esa evolución de la Leticia Ortiz, periodista, a la actual reina de España, a la reina Leticia Ortiz. José Luis, que un placer siempre hablar
lo
contigo.
Mismo.
Que
lo
bien te explicas siempre. Y que bien te entendemos.
Nada, un
beso
placer.
Muy fuerte.
Estando a tu lado, estando contigo, siempre... Bueno, pues siempre se pega algo.
Un beso. Hasta la próxima, José Luis. Por cierto,
adiós.
Que Telemadrid va a estrenar este próximo domingo el documental Leticia Reina para conmemorar precisamente su 50 cumpleaños. Se va a mostrar a qué se dedica una reina en el siglo XXI. Bueno, llegan las noticias, supongo, también con ese último minuto de lo que está ocurriendo en Marqués de Vadillo con la rotura de esa tubería que está complicando mucho la mañana a todos los madrileños. Las escuchamos con nuestros compañeros de los servicios informativos y enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.